buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 8 de junio. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, la segunda parte de nuestro espacio, como siempre, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a toda nuestra audiencia, que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, como siempre, Juanito Pendaje en los controles, y un placer hoy en la producción tener a Héctor Carrillo. En línea telefónica ya nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Carrillo. Bienvenido al equipo. Y como siempre, mis saludos al Johnny Pendaje.
Bueno, pues en minutos nos vamos ya pues a Huira de Melena, una historia interesantísima. Pues, un cuentapropista, dueño de Paladar, hace escasamente una semana fue multado y suspendida su licencia por un mes por permitir la participación los viernes de un club privado de automovilistas. Veremos a ver cuál es la historia y en qué ha terminado todo esto. Y después, pues iremos a Cienfuegos, trataremos de hablar con Nelson Gandulla para responder las declaraciones que dio en Nueva York Mariela Castro y también una situación que hay con la campaña que están realizando ellos por el matrimonio igualitario. Han tenido algunas dificultades con la Asamblea Municipal del Poder Popular. De otra parte, Karen, en el ámbito noticioso, pues la Unión Europea ha dicho que en el último diálogo que ha desarrollado con el gobierno cubano incluyó el tema de la sociedad civil y la emigración. Veremos a ver, porque el gobierno cubano reiterativamente dice que su visión de derechos humanos dista mucho de la Unión Europea.
No, y hace falta también que lo pongan en práctica a la hora de llevar adelante negociaciones, que capítulo por capítulo, hacer como un recordatorio constante y poner, ¿no?, como antecedente ambos temas con los cuales hablaron con un grupo de opositores que estuvieron allí.
Bueno, ¿y qué pasó con los tractores Ogun de la empresa Clever de Alabama? A bombos y platillos hace algunos meses nos dijeron que se instalaría, sería la primera empresa norteamericana para producir tractores para vender a los agricultores cubanos del mar. Y resulta ser que ahora empezaron, pero a producirse acá en los Estados Unidos.
Figúrate, Tomás, ese es el eterno problema con el que van a chocar los empresarios que están acostumbrados a, sea cualquiera, ¿no?, su criterio político, a tener libertad económica de forma directa. Y con Cuba, Cuba tiene que ser el broker, Cuba tiene que llevar la mayoría en el tipo de consorcio que puedan hacer. En fin, el eterno problema con la violación salarial, hay que pagarle al gobierno por
burocracia, papeleo.
Y la burocracia de miles de papeles y de miles de esperas. Y entonces, pues, indudablemente deciden hacerlo donde siempre lo han hecho, en los Estados Unidos.
Ya tú sabes. Bueno, vámonos con el tema que nos ocupa. Tenemos ya la presentación desde Huira de Melena, allá en la provincia de Artemisa, con el periodista independiente Jorge Bello Domínguez. Jorge, gracias y buenas tardes.
Un saludo, Tomás, y buenas tardes a toda la audiencia de Reporte.
Bueno, pues esperábamos que tuvieses ahí algunos de estos pues dueños de carros clásicos particulares. Está lloviendo, según nos has dicho, no ha podido ser, pero hay una historia interesantísima. Me gustaría conocer cronológicamente qué ocurrió con este Paladar a la entrada de San Antonio, cómo se llama, cuándo ocurrió, cuándo fuiste ahí y qué fue lo que pasó.
Bueno, Tomás, esto es un Paladar que queda a las afueras de San Antonio de los Baños.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
El Conejito. Bueno, resulta que desde el mes de noviembre del pasado año, el propietario de este pequeño negocio se le ocurrió, bueno, en aras de satisfacer su interés por el automovilismo y darle ganas un poco de marketing, en este caso de promoción a su negocio, tipo una peña de automovilismo. Ahí se reunían choferes, en este caso de la zona, y fue adquiriendo en promoción. Y ya se reunían, asistían ahí de diferentes lugares del país, de la capital, etcétera.
¿Cuándo se reunían y qué cantidad de automovilistas participaban?
Bueno, tuvieron como día esencial los viernes. Los viernes a las 4 de la tarde comenzaba la peña. Que en este caso se volvió una especie de feria. Ahí se reunía, la cantidad de asistentes empezó a crecer y llegó a llegar hasta a aglomerarse 200 o 300 personas, 300 autos, entre autos, motos, cualquier tipo de vehículo automotor. Esto le dio grandes resultados al señor, el cual vio aumentar su patrimonio. Nunca hubo, Tomás, ningún tipo de alteración. Simplemente esas personas se reunían, conversaban de negocios, degustaban algún que otro platillo ahí en su paladar, y nada. Y fue así. Simplemente no hubo una alteración, no hubo una amenaza para que fuera prohibido ese tipo de peña.
¿Y bajo qué criterio? Y buenas tardes, mi nombre es Cari Roque. ¿Bajo qué criterio le han prohibido la reunión de los automovilistas, de los choferes, de taxistas?
No son taxistas, Cari, dueños de automóviles.
Es bueno
hacer la aclaración.
¿Bajo qué criterio le han prohibido a él esa acción y lo han multado y está ahora, pues, indudablemente perdiendo hasta dinero?
Bueno, hace alrededor de 7 semanas atrás, contando con este viernes, sí, 6, va a ser 7 semanas, un aparatoso despliegue policial dispensaron a esas personas que se encontraban ese día en la peña o en la feria, y al señor Silvio lo condujeron hacia la unidad de la PNR de ese municipio.
Silvio es el dueño. Silvio es el dueño.
Sí, Silvio es el dueño del negocio. Silvio Hernández. Sí, entonces ahí fue interrogado por un teniente coronel, según él, que el cual no se identificó, y le dijo que la peña estaba prohibida porque estaba obstruyendo el tráfico, cuya cosa no es cierta, porque eso queda, el restaurante está aproximadamente 60 metros de la carretera principal. Entonces, simplemente le dijo que ahí no se podía, pero no podía reunir más. Le hicieron, no lo multaron en este caso, le hicieron firmar una alta advertencia como que se comprometía a no realizar más esos encuentros en su negocio. Y al otro día fueron los inspectores del gobierno, en este caso los que atienden la licencia de Corte Público, y le retiraron durante un mes el permiso de operar su negocio.
Su paladar.
Su paladar, sí. Pero eso no es lo más curioso. Lo más curioso de esto es que recientemente, antes él, en este caso, a él le avisan de que sí podía, esos mismos encuentros, los podía realizar en un lugar que el gobierno determinó, en la playa del Salado, donde una explanada donde hay un negocio de la cadena Palmares, eso es que es por divisa, lo que lo llaman los Vitú. Y ahí lo autorizaron que si querían podía llevar su negocio a ese lugar. Es decir, afectando, por supuesto, lo que él había creado.
O sea, lo que tú has escuchado de las últimas 72 horas es que el gobierno le ha ofrecido al club este de automovilistas privados que acudían a este paladar El Conejito, que pueden ir a la cadena Palmares, ahí cerca. ¿Dónde está este lugar que estás hablando de los Palmares ahí?
Eso es la playa del Salado. Eso es una playa del litoral norte ubicada en el municipio de Caimito.
Ajá. ¿Y eso está en manos de las corporaciones estatales?
Sí, de la cadena Palmares.
Exacto.
Pero en este caso, bueno, se reunirían allí y lo que consumieran ya iba a ser de ganancias al Estado, no en este caso a la persona que ingenió.
Por cierto, Bello, tú fuiste y entrevistaste para esta historia a Silvio Hernández. ¿Cuál fue la actitud de él? Me dice que está un poco asustado porque cualquier actividad, pues, está la amenaza de que permanentemente se le retire su licencia. Cuéntanos cómo fue tu encuentro con él.
Bueno, mi encuentro con él fue un poco tenso al principio, porque cuando me identifico, ya enseguida existe una cierta reacción. Empezamos a entrar en confianza y lo primero que me dijo fue que él no quería buscarse problemas. Yo le explico, mira, usted usa un problema, usted le han creado un problema, pero siempre existe, Tomás, eso del miedo constante en la población, ese terrorismo doméstico que existe entre el cubano, que por más que lo humillen, que lo maltraten, no se atreve tan siquiera a exponer y a denunciar las atrocidades que cometen con él.
Entonces, ¿no pudiste obtener una declaración de él? Porque él, a pesar de verse perjudicado, siente miedo a tener más represión.
Por supuesto, eso usted está en lo cierto.
Qué pena.
Por más que me comentó, no quiso, incluso no quiso ni que le fotografiara.
Ahora, sí, bueno, pero al menos te dio el testimonio. Ahora, Jorge, el tema del otro grupo, los automovilistas que disfrutaban de esta paladar privada, gozaban ahí de los alimentos y hacían las tertulias con los demás. Me dijiste que no han tomado esto muy bien, la prohibición de que puedan ir ahí. ¿Tú has hablado con algunos de ellos?
Sí, algunos de ellos simplemente dicen que no es lo mismo trasladarse hacia una distancia corta que llevarse a la playa del Salado, que estamos hablando de aproximadamente 60 kilómetros de distancia. Entonces, otros que dicen que no ven lógica en que le hayan prohibido esa reunión porque ahí nunca hubo una alteración del orden, nunca hubo una situación próxima a delito. Entonces, ellos se ven manejados, se les ven cortados sus derechos. Estos dos señores que yo invité hoy a que participaran conmigo aquí, que lamentablemente por las condiciones de tiempo no pudieron asistir, ellos estuvieron muy de acuerdo en exponer su criterio. Estaban muy, muy, muy de acuerdo porque es una forma que lo están coartando sus libertades.
No, e independientemente, no es lo mismo que tú hayas hecho un hábito de asistir a un lugar y que de pronto venga el gobierno, que supuestamente no se crearon todos estos paladares y cuentapropistas para empoderar a la población y que tuviera crecimiento y que rodara el dinero, y te diga que no, que tienes que ir a un círculo, a un lugar estatal. O sea, no es la misma confianza, no es, y además me imagino que los precios serán distintos, eso no lo manejo yo, eso me lo puedes decir tú.
Sí, no, los precios son exorbitantes, por encima se elevan mucho, pero de forma independiente está el asunto de que prácticamente le están diciendo dónde deben ir o simplemente le están ordenando lo que tienen que hacer.
Ahora, finalmente, Bello, la decisión es irreversible. Ahí, en esta paladar, ¿me puedes dar la dirección? ¿Tienes la dirección más o menos correcta a la paladar del señor Silvio Hernández ahí en San Antonio?
Bueno, eso es carretera San Antonio de los Baños, kilómetro 16.
Kilómetro 16, ahí es donde se reunía este
grupo. Eso está antes de ir a un servicentro, a un coupé, un establecimiento donde de gasolina. Eso está antes de llegar a un establecimiento de gasolina que se llama La Loma.
Exacto. Bueno, pues ya tenemos esa dirección. Ya desde hace varias semanas, ni un automovilista más. Esa es la historia, Bello.
No, ni uno más.
Cómo no. Las gracias al periodista independiente Jorge Bello Domínguez, allá en la provincia de Artemisa, específicamente en el municipio de Huira de Melena, con este testimonio. Qué triste, Cari. ¿Dónde están los empoderados?
Eso es, por eso yo le pregunté dónde está el criterio del cuentapropismo para empoderar a la población. Cuando ellos se dan cuenta entonces de que es un lugar que está teniendo aceptación, que está haciendo dinero, pues van y perjudican a la persona que ha tomado el esfuerzo y el trabajo, ha servido a la gente para que se sienta bien, y ¿a dónde lo remiten? A un lugar que ellos manejan, a un lugar donde ellos son parte de los empoderados son ellos.
Claro, no,
y
claro.
Entonces, arriba de eso le quitan la licencia. También por un mes de castigo.
Por un mes de castigo.
No hay mucho más que decir.
Bueno, vámonos con nuestro otro invitado, Cari. Vámonos hacia el fuego. Presentamos ya a Nelson Anduy, el director de la Fundación por los Derechos LGBT. Nelson, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, como siempre, por estar al tanto de todo lo que ocurre en la isla con materia LGBTI.
Bueno, ha habido dificultad en los últimos días en Cienfuegos con la entrega de firmas por el matrimonio igualitario a la Asamblea Municipal del Pueblo Popular. ¿Qué ha pasado?
Bueno, nada, en solidaridad con la campaña que está liderando la Corriente Marquena junto con otras organizaciones de la comunidad LGBT, como es el caso de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, hermanos activistas de la Hermandad Agua, una organización que es heterosexual y que apoya lo que es la causa de la defensa de los derechos humanos en Cuba, pues ellos también quisieron sumarse a la campaña, nosotros también amamos y presentar la petición de que se abogue por el matrimonio igualitario en Cuba ante los delegados de sus activistas, los delegados de circunscripción de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Y bueno, lo que ocurrió fue que cuando ellos entregaron pues estas peticiones, los delegados todos le dijeron que tenían que preguntar a la Asamblea Municipal del Poder Popular, parece que no conocen bien el mecanismo de al respecto, que a ver si ellos podían aceptar esas peticiones. Cuando ellos consultaron con la Asamblea Municipal aquí en la ciudad de Cienfuegos, la Asamblea Municipal le contestó que no podían aceptar ninguna de las peticiones con respecto a esta campaña por el matrimonio igualitario, y entonces ellos se lo comunicaron a los activistas que por orden de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Cienfuegos no podían aceptar estas peticiones. Eso fue lo que ocurrió, la negativa de que no podían aceptar pues estas peticiones.
Yo tengo un informe de la publicación la Washington Blade, donde señala precisamente que se están haciendo esfuerzos para llevar adelante la campaña del matrimonio igualitario, o sea, de parejas iguales.
¿Conocen que se han hecho progresos?
Sí, ellos hablan y señalan a un individuo llamado Víctor Manuel Dueñas. Y yo quisiera saber si este muchacho estaría en disposición de conversar con nosotros, de explicarnos cuál es el proyecto que él lleva adelante, porque
Dueña ha hablado con nosotros, Cari, es el muchacho de Santo Domingo.
Santo Domingo. Sí,
porque él está señalado en este informe y está señalado como que él es una persona que está enfatizando, ¿no? Pero de una forma muy independiente la campaña también de Nosotros Amamos.
Él trabaja con la campaña directamente, ha trabajado con la Corriente Martiana, con la Fundación, con el proyecto Chubitui, que también lidera Navi Fernández. Ahora también estamos recibiendo apoyo por lo que es la parte jurídica y que ha hecho mucha cosa de un proyecto independiente también, que lo lidera un abogado en Ciudad de La Habana, el proyecto Ángel Libre. También varias personas que trabajan directamente con el oficialismo se han pronunciado de una forma muy discreta, pero lo han tenido que reconocer que ha sido favorable toda esta campaña, como es el caso de Francisco Rodríguez, más conocido como Paquito, que es uno de los voceros de Mariela Castro. Entonces, yo creo que sí, que estamos por lo menos visualizando, al menos, lo que es el sentido de esta comunidad LGBTI, que durante mucho tiempo ha sido discriminada y ha sido víctima por las autoridades y por el gobierno, ha sido marginada. Que esto sería solo un paso de tantos reclamos que la comunidad LGBTI cubana le hace a su gobierno, pero bueno, por lo menos estamos visualizando. Y bueno, y con respecto a las firmas a lo que es las peticiones a los delegados, estos incidentes han sido muy aislados, porque la mayoría de los delegados la mayoría de los delegados han sido receptivos y han apoyado lo que es la campaña y nos han expresado abiertamente que podemos contar con ellos. Solo han sido casos que se han dejado manipular por las autoridades del gobierno aquí en Cienfuegos y en otras zonas, como ha sucedido en Cárdenas, en Santo Domingo también sucedió y en La Habana, pero han sido casos aislados. La mayoría de los delegados se han respondido favorablemente.
Ahora, por cierto, Nelson, también pues el destacado periodista norteamericano Charlie Rose, de la cadena Bloomberg, pues entrevistó en Nueva York nuevamente a Mariela Castro, lo había hecho anteriormente en la capital cubana durante la visita del presidente Barack Obama. Es una lástima que no puedas ver la entrevista, porque durante los 10 minutos que ella habló, básicamente todos fueron loas a la figura de Fidel Castro y a la institución del Partido Comunista como eje central de los cambios y las necesidades que necesita la sociedad cubana. Pongo esto en contexto por lo que dice el Washington Blade. La razón fundamental de separación de la comunidad gay independiente del CNC, ¿tiene un matiz ideológico?
Bueno, es que es más de lo el discurso de Mariela es más de lo mismo, es como lo repito y no me canso de repetirlo, blanquear pues esa imagen homofóbica que ha tenido desde los inicios de ese proceso que ellos llaman revolución. Recordemos que también ella se reunió con activistas recientemente en la jornada contra la homofobia que realizó el CNC y dedicó 45 minutos contados por los activistas que estuvieron ahí reunidos a hablar de Playa Girón. Ahora también está hablando que uno de los obstáculos para que Cuba, o sea, para que las personas en Cuba podamos, los que somos LGBTI, de la comunidad, podamos vivir libremente, ahora ella dice que el bloqueo es uno de los obstáculos también que tenemos. Cosas que bueno, que son incoherencias, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que lo principal es que el gobierno cubano tiene que mostrar voluntad política al respecto de la comunidad LGBTI y hacer cosas que durante años nosotros hemos reclamado y que no hemos visto nada. Y por eso es que simplemente nosotros hemos decidido pues tomar por nuestro activismo, por nosotros mismos, separarnos del CNC y bueno, y reclamar esos derechos que han estado vulnerados durante tantos años para con la comunidad LGBTI cubana.
Cómo no, las gracias a Nelson Gandulla, director de la Fundación por los Derechos LGBTI allá en Cienfuegos. Extensivo el agradecimiento a nuestra colega de todos los días, Cari Roque. Vámonos una pausa aquí en nuestro espacio este miércoles 8 de junio. Al regreso, ya aquí en el estudio estará como siempre hasta ahora Omar López Montenegro y gozaremos de nuestros invitados desde nuestra querida isla de Cuba. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este 8 de junio. Un placer ya como siempre a esta hora la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. Regresó Carrillo, no al baloncesto, a la producción del programa.
Bueno, algo es algo. Poco a poco lo vamos atrayendo a nuestra órbita, a nuestra esfera. Como cuando tú alas un bote así que está perdido en el mar, que tú alando la soga, él cae. Yo estoy seguro que él
eres
cae.
Optimista. Eres
yo
optimista.
Siempre soy optimista.
Bueno, Omar, minutos, vamos a hablar de economía, si tenemos suerte con la economista Karina Gálvez. Interesantísimo, pues nos prometieron Villas y Castillas que pronto estaría la primera empresa norteamericana, esto recuerdo que hace 3 o 4 meses, de tractores, los tractores Ogun de la empresa Clever en Alabama, a producir tractores en el puerto de Mariel. 3 o 4 meses después, no hay Mariel, no hay tractores, los mismos se harán en Estados Unidos. ¿Qué pasa en el Mariel?
Bueno, Tomás, mira, a mí hace años una muchacha me prometió que me iba a querer para toda la vida y ahora está casada y con 2 hijos. Entonces las promesas se quedan en el viento y pasan muchas cosas. Y hago este símil porque surgen otros compromisos, otros amarres que hacen que se olviden del propósito original. Eso lo mismo pasa en el amor que pasa en los negocios, que se parecen mucho.
Ahora, Omar, tú eres muy creativo. Quizás muchas puedas gracias. Describirle a nuestra audiencia qué es lo que van a ver todas las delegaciones que llegan a Cuba, al Mariel, si aparentemente no hay mucho que ver. ¿Será el mar, lo lindo del mar o el paisaje?
Volviendo al mismo símil, Tomás, igual que el amor en muchos casos es una promesa, una ilusión que después las circunstancias de la vida te hacen tomar decisiones más realistas, como la que tomó esta muchacha, que tal vez haya sido la mejor de su vida, no la mejor mía, pero bueno, lo que pasa en esto, y esto es un asunto bastante serio, lo que hace el régimen castrista es enamorar a inversores, prometer. ¿Qué sucede cuando muchos de ellos chocan con la realidad? Cuando se empiezan a sacar cuenta, cuando las circunstancias reales sobrepasan unas expectativas ilusorias, entonces en muchos casos terminan que no se producen, no se concretan los negocios, y esto es en gran parte lo que ha sucedido, sobre todo con la zona especial de desarrollo de Mariel, o no sé si es zona de desarrollo especial de Mariel, el orden de los factores no altera el producto, pero la realidad es esa. Es una trampa para incautos, una ilusión para enamorar a cierto tipo de capital que a lo mejor llegue y después no se puede concretar la realidad. Por lo menos los hechos lo han demostrado.
Me parece que a veces a algunos funcionarios cubanos se les va la mano, a pesar de los créditos que tiene el señor Eusebio Leal como historiador y reconstructor de alguna parte del casco histórico. El haber dicho lo que dijo, y reitero, ayer en la inauguración del monumento como Ciudad Maravilla de La Habana. Que ¿quién ha dicho que La Habana está destruida? Lo que hay es que tener imaginación. Bueno, imagínate tú, ¿en qué contexto dijo este señor eso, Omar?
Bueno, mira, Tomás, yo algo te voy a decir. Esta persona yo la conozco personalmente, tuve la oportunidad de conocerla personalmente. No en una, sino en varias ocasiones. Si algo caracteriza a esta persona es hablar mucho, muy florido. Recuerdo que su famoso programa Andar La Habana era con un lenguaje tan rocambolesco que a pesar de que el programa en, digamos, en concepto era un buen programa de televisión, ¿no? Conocer La Habana, las joyas arquitectónicas, se tornaba insoportable por la verborrea, digamos, repito, rocambolesca de este señor. Y lo otro que te voy a decir es que el mérito de haber reconstruido La Habana no le corresponde a Eusebio Leal, le corresponde al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el dinero que consiguió ahí, por cierto, del cual algunas partes de esos dineros se desviaron para asuntos personales, entre ellos construcción de casa para familiares. Eso hubo un artículo hace algunos años en Diario de Cuba, si mal
no. No, y ha habido quejas de corporaciones privadas españolas de que no hay transparencia sobre donaciones que se hicieron para reconstruir parte de este matrimonio. Incluso recientemente una corporación privada de Valencia reportó que parte de los materiales donados para una de estas instalaciones terminó en la reparación de la casa de un general.
Correcto, ¿no? Y un caso famoso en el barrio mío, en La Víbora, cerca del Pre de La Víbora, una casa que estaba ya doblada, fue también reconstruida con esos fondos. Entonces, la realidad es que en un medio como el cubano, cuando te conceden, digamos, una franquicia, porque eso es lo que hace el régimen castrista, concede franquicia a una sola persona sin competencia de ningún tipo, y esta persona se convierte o en el zar de la arquitectura de La Habana Vieja o en el zar de, digamos, los contratos de los jugadores de béisbol, etcétera, etcétera, pues muy fácil aparecer como el hombre que reconstruyó La Habana. En realidad, Eusebio Leal no reconstruyó La Habana ni tenía esa visión de conservar el patrimonio histórico. Esto eran, digamos, efectos secundarios, adornos dentro de un esquema de conseguir dinero, que, como tú bien dices, algunos de ellos iban a parte del régimen, y sí, se pintaron algunas fachadas, pero si esto hubiera sido real, La Habana Vieja no se encontraría en la situación en que se encuentra hoy en día.
Como
no,
vámonos a Pinar del Río, Omar, un placer ya la presentación desde el occidente del país de la economista Karina Gálvez. Karina, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a los que nos escuchan. Un saludo.
Bueno, vamos a hablar en
minutos. Muy mojado.
Yo sé, por eso te digo, en minutos vamos a hablar de economía, pero que queremos que te conviertas brevemente en meteoróloga. Lleva 72 horas de viernes en Pinar del Río, algunas afectaciones. Cuéntanos cómo está el panorama meteorológico allá en Pinar.
Sí, bueno, mira, no te puedo decir, lo que sabemos es que hay muchos cultivos echados a perder, de vianda sobre todo, porque en 3 días ha caído todo el agua que no había caído y que estábamos esperando desde más de 2 meses. Y bueno, creo que hay muchos cultivos de vianda, sobre todo, afectados. Pero bueno, hasta que no pasen las aguas, creo que no se verá bien. Hay también una afectación tremenda con el suministro de agua, porque hay una conductora rota debajo de una laguna que se ha hecho con el agua, y creo es terrible. Hay muchas casas, muchos barrios de Pinar del Río sin agua corriente. Así que, bueno, estamos en una situación ahora difícil.
Bueno, yo diría
más difícil.
Una situación un poco surrealista, ¿no? Porque el exceso de lluvia provoca que no haya agua corriente.
No, terrible.
Sinceramente, sí, son las cosas de Cuba.
Fuera de risa.
Sí, fuera de risa, pero de verdad son las cosas que pasan en Cuba, como dice el refrán, así. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Hay problemas porque no hay agua, y hay problemas cuando hay demasiada agua. ¿Qué falta? Una estructura, un plan, porque en un país normal, bueno, una inundación puede ser un fenómeno, digamos, climatológico que genera algún tipo de desastre, pero no una lluvia por 72 horas causen tanto problema. ¿Qué es lo que falta en Cuba?
Es que, bueno, ya sabemos que la infraestructura está muy dañada y que, bueno, por lo menos en Pinar del Río, de hace 50 años, sin más de 50 años, no se renuevan las tuberías, o sea, se han renovado por tramos, pero las conductoras de agua están muy, son muy viejas y no han podido ser sustituidas por nuevas. A veces son reparaciones que se hacen, tramos que se sustituyen, pero las afectaciones continúan. Y ya saben, el agua no se suministra 24 horas y el tiempo ahora, en este tiempo, con un pequeño airecito, un vientrecito que hizo, no sé qué fue, pero rompió la conductora, ya lo han dicho por la televisión. Y entonces, bueno, estamos con mucha agua del cielo y poca agua por la llave.
Bueno, en este mismo espacio, y es mera una coincidencia, en este mismo espacio, compartiendo Omar y quien les habla contigo, hace algunos meses hablábamos de el anuncio que se hizo en aquella oportunidad de la instalación de la primera empresa norteamericana en el puerto del Mariel. Los tractores Clever, tractores Ogun, de la compañía Clever en Alabama. Y recuerdo que tú y yo compartíamos aquí el debate siempre con Omar, que es enriquecedor, y sí, tú decías, bueno, independientemente de los problemas, creo que es un buen paso. Ahora bien, meses después de esta situación, pues la compañía ha anunciado en una entrevista exclusiva con el portal digital Diario de Cuba, su presidente Saúl Berenthal ha dicho que en efecto los tractores ya empezaron a construirse, pero en Estados Unidos, en Alabama, no en Cuba. Existía la perspectiva de que, a pesar de la mediación de las empresas cubanas, pues tuviesen empleos ahí en Mariel, toda esta estructura echara a andar en el contexto de lo que se quiere hacia el futuro de Cuba. El presidente de la compañía de tractores ha dicho que parte del problema es papeleo y la burocracia cubana. ¿Por qué aún ocurre esto, Karina?
No, el problema, bueno, está ocurriendo eso hasta de las perspectivas de los más optimistas como yo, porque el gobierno cubano continúa poniendo trancas en sus mismas ruedas, ¿no? Entonces no podemos avanzar con estos frenos y con estos obstáculos que se ponen cada día a las oportunidades que se ofrecen, porque los tractores fueron una oportunidad. En la condición de tractores, pero hablemos también de la posibilidad de obtener crédito que anunció el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para arreglar infraestructuras como esta de agua de la que estamos hablando, y nada de eso ha ocurrido. Yo creo que el gobierno cubano necesita un poco más de presión, pero por parte, yo creo, de los principales protagonistas tenemos que ser nosotros los cubanos, o sea, la gente que... Y el pueblo cada día está más descontento. Eso es lo que va a ir aumentando la presión sobre el gobierno cubano.
Ahora, Karine, me gustaría hacer una precisión aquí, cuando tú dices no podemos avanzar. Evidentemente te refieres al pueblo cubano, ¿no? Porque la agenda del gobierno, la agenda del gobierno parece que continúa avanzando con donación de deuda, se firman nuevos negocios. Entonces, ¿hasta qué punto, cuando se habla de cuáles son las intenciones del gobierno cubano, es en realidad la intención y el plan del gobierno cubano generar desarrollo económico en Cuba, o generar, como yo decía antes, pues polos de enriquecimiento para miembros de la cúpula y algunos acólitos?
Bueno, yo creo más que la intención y la voluntad del gobierno cubano no es generar desarrollo para el pueblo cubano, porque si esa fuera su intención y su voluntad, ya hace rato que hubiera podido aprovechar una gran cantidad de oportunidades que se le han ido presentando. Yo creo que esa no es ni su voluntad ni su intención por ahora. Yo creo que el gobierno cubano lo único que quiere por ahora es ir manteniendo el poder. Lo que pasa es que para mantener el poder y para lograr lo que quiere, ha tenido que ir haciéndose de una imagen diferente, una imagen de un gobierno de cambio. Y en ese buscar esa imagen, creo que va a tener que seguir haciendo cosas, va a tener que seguir cediendo, va a tener que ir cambiando verdaderamente, porque es verdad que por una parte va el discurso, por otra parte van los hechos, pero no se puede mantener mucho tiempo un discurso de gobierno de cambio, de que estamos viendo, de que estamos haciendo mejor las cosas, o de que estamos cediendo, o por una parte, y por otra parte un discurso de vamos a mantenernos en nuestros sitios, que ni siquiera están bien coordinados todavía, porque las estrategias y todo lo del partido fue el Congreso del Partido, no salió nada en concreto, pero mantener esos discursos contradictorios y al mismo tiempo ir haciendo cosas que también se contradicen con el discurso es algo que no se puede mantener durante mucho tiempo si las personas, si los cubanos somos capaces de ir también protagonizando nuestra realidad.
Pero Karina, hay una contradicción en esto también, porque sin embargo, continúan los funcionarios cubanos, Cabrís, el ministro de Comercio Exterior, otros funcionarios, el de la agricultura, recientemente estuve en la capital norteamericana, se reunieron con la Cámara de Comercio, estamos muy necesitados, queremos una infusión de capital norteamericano en la economía y la agricultura cubana, pero eso se queda en la retórica y la expectativa de vender ese paquete a los empresarios norteamericanos, pero no se trasluce en el interés genuino de la burocracia oficialista.
Claro, porque es que se contradice, yo creo, con su opción de mantener el poder durante mucho tiempo. Y creo que eso de hacer mucho más lento el proceso es para ver hasta cuándo se puede mantener una situación como esta, sin perder las oportunidades. Que yo creo que las posibilidades de hacer lo que ellos quieren, que es mantener en el diálogo una posición de queremos, y luego en la realidad no hacer todo lo que hace falta para que eso suceda, yo creo que eso en definitiva no se puede mantener durante mucho tiempo. Estoy de acuerdo contigo que es una contradicción esencial. Este es el gobierno cubano y eso es lo que creo que lo que está tratando de hacer.
Ahora, Karina,
es un gobierno que no le interesa por ahora el pueblo cubano, lo que le interesa es mantener el poder.
Karina, tú mencionabas que esta es una situación que no se puede mantener por mucho tiempo, pero ¿qué es lo que haría cambiar esta situación? Porque no se ven, y esto es una realidad hasta ahora, ningún signo que pueda alterar el curso hasta el presente, capaz de alterar este curso que ha tomado el régimen, además, como tú lo has mencionado, con este tipo de doble discurso, doble moral, hasta se puede decir, ¿qué sería el elemento capaz de cambiar, de alterar esta ecuación?
Yo, bueno, mira, no ojalá lo supiera bien, pero creo, mi opinión sobre eso, creo que no supimos bien lo que hizo que el 17 de diciembre se anunciara el restablecimiento, o por lo menos el proceso de comienzo del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. No sabíamos lo que estaba pasando tiempo antes. Entonces, puede ser que ahora no sepamos bien qué es lo que está pasando, solamente el discurso oficial. Ahora, creo que lo que hace que un gobierno se decida a dialogar, a ceder, a cambiar en esencia, son ciertas presiones que se pueden ir dando en la, una, la situación económica, la situación de la infraestructura, la situación internacional, las presiones de todo estos diálogos que se están llevando a cabo tanto con los Estados Unidos como con la Unión Europea. El descontento del pueblo son una serie de cuestiones que de alguna manera pueden ir presionando al gobierno. De hecho, lo han presionado hasta aquí para que el gobierno haga lo que ha hecho hasta ahora, que es verdaderamente bien poco. Está tratando de hacer más lento lo que tiene que hacer, pero si quiere mantenerse por este camino, yo creo que todas esas presiones van a llevar al cambio definitivo.
Bueno, Karina, algunos analistas piensan que el gobierno cubano no hizo esto por presiones del exterior, sino que por el contrario, el gobierno pues modificó su curso para adaptarse a unas realidades del mundo moderno y de hecho lo que ha puesto es a ambos, digamos, grandes bloques, los Estados Unidos y la Unión Europea, a una carrera por Cuba. De hecho, algunos alto funcionario de la Unión Europea, como el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel García Margallo, la representante europea de Relaciones Exteriores, Catherine Ashton, han usado este término, la carrera por Cuba. Es decir, que todo parece indicar que el control de la dinámica en estos momentos está en manos del gobierno, quien se presenta a Cuba como la imagen, el premio a ganar y tiene a todo el mundo corriendo en una carrera por este premio. Esto no indica de alguna manera que en realidad el gobierno no es el que está presionando, sino al contrario, ha puesto presión sobre estos bloques en competir por un mercado que prácticamente no existe.
Claro, yo podría estar de acuerdo con eso, por lo menos en buena parte. Lo que pasa es que ese atractivo que hace a los dos bloques correr en pos de Cuba se pierde si el gobierno cubano no acelera de alguna manera los cambios que necesita hacer dentro de Cuba, porque es que dentro de le pasará como a otros inversionistas extranjeros que han venido a Cuba y han tenido después que irse de Cuba, o como a muchos que han, o sea, ha ido perdiendo, Cuba puede perder el atractivo, ha hecho que ahora estos dos bloques corran. Si el gobierno cubano no hace nada, si continuamos en el inmovilismo, ¿cuál es el atractivo? Yo creo para esos bloques es que Cuba, pues, es un país que parece ser que va a cambiar. Entonces, si no, yo creo que será muy... El atractivo no durará mucho tampoco.
Bueno, fíjate, basado en eso que tú estás planteando, se trata de un excelente reportaje, por cierto, que enviaron un periodista a Cuba, de la prestigiosísima publicación Business Review, que es la publicación estrella de la prestigiosa Escuela de Economía de Londres. Fueron a Cuba porque, como dice Omar, en efecto, Cuba está de moda en Europa, en Estados Unidos. Pues ellos viajaron a Cuba en el contexto este, pues, de la Caterpillar, de la Pepsi-Cola, de los cruceros. Bueno, pues la publicación de la Escuela de Economía de Londres ha concluido que, fuera del sueño, que lo califican casi de metáfora, que existe de tratar de invertir en Cuba, lo que ellos vieron dentro de la oficialidad es un sistema legal carente de transparencia, con una inclinación aún muy fuerte a la estadidad y procesos judiciales que se lleva a cabo no muy claramente y en secreto. Con esas perspectivas, Karina, concluye la publicación, ninguna corporación seria de peso va a querer poner su dinero a hacer negocio en Cuba.
De acuerdo, claro, claro. Es que en cuanto se adentran un poco en el mundo de los negocios en Cuba y de lo que es la política en Cuba y de lo que es la ley de inversión extranjera, pues inmediatamente el atractivo pues se pierde, porque tampoco habrá algunos que quieran asumir ese riesgo, pero es un riesgo bastante alto si no hay perspectivas de cambio verdadero.
Ahora, otra pregunta que me viene a la mente a mí al escuchar esto es: si el gobierno cubano no tiene intención de generar desarrollo para el pueblo en Cuba, en lo cual estamos de acuerdo, ¿necesita en realidad el gobierno cubano inversiones de grandes corporaciones? ¿O si de lo que estamos hablando es generar pequeños polos de enriquecimiento para un grupo reducido del partido, familia y acólito, en realidad hace falta esas inversiones tan grandes?
Bueno, yo sé, por ahora el gobierno cubano, yo creo que lo que quiere es, para mantenerse en el poder necesita dinero, y este dinero no tiene ya de dónde sacarlo porque la crisis económica es grande, entonces necesita de ese dinero. Pero de todas maneras Cuba no se va a perjudicar porque vayamos adelantando esas inversiones, más que en algo que yo creo que al final no vamos a poder evitar, y es que esa cúpula en el poder pues llegue primero al enriquecimiento y a otras posibilidades de vida que el resto de los cubanos, porque tienen un adelanto ya ilegítimamente ganado, pero que lo tienen de estudios, de experiencia, de relaciones, de eso.
No, y de años en el poder.
Pero ¿qué le estamos diciendo? Una pregunta bien breve, Karina, antes que se acabe. ¿Qué le estamos diciendo al pueblo cubano? Que tienen que resignarse a que la cúpula castrista sea la que se enriquezca en el país.
No, yo creo que ya la cúpula castrista está enriquecida, como lo quieres llamar, está enriquecida, y que en un momento de cambio van a tener los primeros capitales grandes dentro de Cuba. Pero en la competencia, bueno, ya eso será otra cosa, en un ambiente de competencia y de libertad económica.
Karina, finalmente, se acerca el verano. ¿Cuál es, tú hablabas del panorama económico, cuál es el panorama económico ahí en Pinar del Río?
Bueno, por ahora sigue mucho la escasez, creo que va a ser todavía peor, y los precios, a no ser los que el gobierno ha reducido porque como son precios centralizados,
pues, los topados, los precios que ha
disminuido, pero eso es porque tenían un 240% de margen ahí comercial, lo pueden bajar un 40% fácilmente, pero los otros, los que están en el mercado libre, pues eso van a subir, yo creo, y la escasez y las dificultades van a aumentar.
Como no, las gracias a la economista Karina Gálvez allá en Pinar del Río. Extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Juanito Pendaje en el control técnico y Héctor Carrillo. Un placer tenerlo hoy en la producción. Un gusto, un placer, tú, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana jueves, la costumbre. Cuba al día, a las 3 aquí en Radio Martín.